de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 5. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció y experimentó la obediencia, y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. Palabra de Dios. Queridos hermanos, ayer hablábamos de la sanación del juicio. Esta mañana, si Dios quiere, vamos a hablar de otra sanación, de la sanación del sufrimiento, de la sanación del sufrir. Como decía, pues el tema de la sanación ahora, en tiempo de Cuaresma, para nosotros es bueno porque va quitando de nosotros como escamas o miedos, temores, adherencias, cosas que no dejan al poder de Jesucristo, al poder del Señorío de Jesucristo reinar en nosotros. Por eso la Cuaresma para nosotros, pues, no es una Cuaresma de obras. No es porque esté mal eso, por supuesto, sino porque a nosotros creo que se nos pide otra cosa. Este es un pueblo que camina hacia un encuentro con Jesucristo personal. Y la comunidad de Maranata camina hacia ese encuentro. Otra cosa es que después tú en tu vida privada, en tu trabajo personal, en tu labor, hay tiempo para todo, pues creas que debes hacer esto, que debes hacer lo otro, vale, eso según tu conciencia, haz lo que te parezca, pero como miembro de esta comunidad, y la comunidad es del Señor, y la lleva el Señor, y estemos unos o estemos otros, la comunidad va a seguir y la lleve el Señor, porque eso es el tema, la comunidad esta va siendo acercada a Jesucristo cada vez más íntimamente. Si queréis pertenecer a la comunidad de Maranata, pues en cuanto se refiere a Maranata, tenemos que seguir los pasos que el Señor nos va dando, que el Señor nos va indicando. Yo sí que quiero pertenecer a Maranata, porque es como estar en un barco que te va llevando, y que te va llevando a un puerto. Si a ti no te gusta el trayecto, o no te interesa demasiado el puerto, bueno, pues te sales y haces tus obras de misericordia, tus obras de bondad. Pero si te interesa esta obra, estar en esta barca, intimar con Jesucristo como aquí se nos pide, pues entonces, en lo que se refiere a a la barca, a la comunidad, pues tenemos que seguir adelante y además interesados en saber cuál es esa intimidad que el Señor nos quiere. Yo por mi parte, pues sí que me interesa estar en esta barca. Y como sé que al Señor lo que le interesa es la comunidad, sobre todo la comunidad, pues le digo al Señor: Señor, no me quites de esta comunidad. No dejes que me marche de esta comunidad. No dejes que me haga dueño de esta comunidad. No dejes que tenga actitudes que, en definitiva, frenen a esta comunidad. Porque esta comunidad va a ir adelante, esté yo o no esté. Estés tú o no estés. Porque Dios es Dios. Y si Dios hace una obra, y lo sabemos por toda la historia de la Iglesia, al final la lleva a cabo. Y las personas individuales o particulares, que somos objetos de misericordia, el estar aquí es un don, el estar aquí es una misericordia. Ninguno de nosotros está aquí para darle algo a Dios, para ofrecerle a Dios cosas. No estamos aquí para ofrecerle nuestros sufrimientos a Dios, ni para nada de eso. Eso es otro cristianismo de otra índole. Nosotros estamos, y es importante, por la efusión del Espíritu, estamos elevados al nivel del don. Yo no sé si entendéis, vosotros, muchos sí, por supuesto, pero otros no sé si entienden bien lo que significa el nivel del don. No lo voy a explicar ahora, porque tantas veces lo hemos explicado. Os invito a que en un libro que escribí yo hace bastantes años, que se titulaba Crecimiento de la vida en el Espíritu, os leáis el capítulo 4, que se titula En la dimensión del don. Porque si no entendéis ese capítulo, no entendéis nada de lo que ha pasado en Maranata, ni entendéis nada de por dónde el Señor nos está llevando a nosotros. Estamos aquí y a lo mejor estáis viviendo todavía: ah, pues voy a hacer no sé qué sacrificios, voy a ganar no sé qué méritos, voy a estar aquí y rezar y alabar a Dios porque eso debe ser muy meritorio, y mira, gano puntos para la salvación. No has entendido nada. Mejor es que vayas a la parroquia. Estás mejor en la parroquia, que allí te hablarán de estas cosas. Esto es un grupo especializado. Y como es un grupo especializado, pues mira, hay exigencias de especialización. Son exigencias que se te dan gratuitas. Claro que se nos da todo gratuito, pero esta gratuidad tiene un algo que no es tan fácil de llevar adelante, porque esta gratuidad exige fidelidad, y la fidelidad día a día a lo que se te da, pues no es tan fácil. ¿Y por qué no es tan fácil? Porque sucede en tu carne, sucede en ti. La fidelidad sucede en ti, es un don también, la fidelidad también es una gracia, pero sucede en ti. Y te puede llevar, no tiene nada más que pensar en la Virgen María, por ejemplo, te puede llevar a situaciones pues muy difíciles por ser fiel, por la fidelidad. Y nunca podrás decir: es que tengo muchos méritos por haber sido fiel. No, pero que ha sido gracia. Ha sido gracia, es Él el que te hace fiel, pero en tu carne, pasa en tu carne, o sea que lo sufres tú, que no ganas mérito con el sufrir, sí, ganas mérito, la Iglesia Católica defiende el mérito, Claro que sí, pero no es la consideración primaria que estamos haciendo en este momento. Eso es, digamos, como consecuencia, pero la realidad es que lo recibimos todo gratuitamente. Pues bien, cuando hablamos de estas sanaciones, del juicio, del sufrimiento, hablamos a nivel de don. Que nadie se extrañe, que nadie se extrañe de que no oiga aquí: ofrece tus penas al Señor, ofrece. No, nadie va a decir eso, nadie va a decir eso. Nosotros utilizamos otra palabra y la utilizamos muy a sabiendas, aunque al principio no sabíamos nada, que es la palabra entregar. No ofrecer, sino entregar. Digo que no sabíamos nada, porque nosotros en Maranata, yo en Maranata, somos ¿cómo se dice? Autodidactas. Somos autodidactas. Yo y otros que predicáis en Maranata, nunca le hemos oído esto a nadie. A nosotros nadie nos ha hablado de la gratuidad. A mí nadie me habló de la gratuidad, a no ser dentro de este pueblo. A mí nadie me habló de... Yo no he leído ningún libro extranjero, y los pocos que he leído se me han caído de la mano. No he leído ningún libro, y yo sé que en otras partes se habla también de esto, pero también como autodidactas, sin interconexión. Así como nació la renovación carismática, porque la renovación carismática está demostrado que nació en varios sitios a la vez, sin conexión. Pues parece que el Espíritu Santo actúa también. Yo sé que en alguna comunidad de Francia hay una gran predicación de gratuidad, pero no tiene nada que ver con nosotros. Nunca. Es autodidacta. Es decir, el Señor da lo mismo en todas partes. Y aquí también. Y bastante, además. Y mucho. Es una gracia y una gloria escuchar muchas veces lo que dice el Papa, este Papa de ahora, acerca de lo que es la justificación, lo que es la gracia. En este mismo documento de Cuaresma que acaba de salir, vamos, hace unas semanas, pues oyendo al Papa en la encíclica última, digo, pero si el Papa se ha educado en Maranata. Y no creáis que soy yo el que lo dice, que a mí me lo dijo alguien que lo leyó antes que yo. ¿Pero ha estado el Papa en Maranata alguna vez? Pues mira, el Papa no ha estado en Maranata ninguna vez, pero es una alegría que coincida lo que dice el Papa con lo que dice Maranata. ¿Por qué razón? Pues porque el Espíritu, con independencia, sopla en un sitio y en otro. En Francia, en el Papa, en nosotros. En muchos sitios todavía no sopla. Está claro. Pero a lo mejor tiene que soplar a través de nosotros. A lo mejor tiene que venir a través de nosotros. Y siempre que estoy hablando, y cualquiera que nos oiga de fuera dirá, pero estos son unos megalómanos, pero ¿quién se creen que son estos? Pero qué cosa más soberbia, jamás en mi vida he oído yo semejante. Pues miren ustedes, no. Esto se habla desde la humildad más profunda que haya conocido nadie en esta vida. ¿Por qué? Porque se habla del don gratuito. Es decir, nada tenemos nuestro. Nada tenemos que no hayamos recibido. somos puros objetos de misericordia. Por lo tanto, ha nacido entre nosotros, pero no somos progenitores. Ha nacido entre nosotros, pero no somos la fuente de lo que hablamos y de lo que predicamos. Alberca sí, somos una alberca que podemos distribuir el agua limpia y pura que hemos recibido. Las albercas, ya sabéis que después, por canalitos, en mi tierra no se usa la palabra alberca, pero en otras tierras sí se usa. No voy a decir estanque, porque suena como un poco feo. Suena mejor eso de que somos una alberca, que al fin y al cabo es un estanque, suele ser un estanquito pequeño, que distribuye las aguas por distintos aguaduchos para que vayan a regar a distintas parcelas. Que somos alberca, sí, pero fuente no. Esto se habla desde la humildad, desde una profunda humildad. Mire usted, si esto es que lo hemos recibido, sabe usted, aquí no hay soberbia de ninguna clase. Si yo fuera fuente, entonces tendría otra palabra y hablaría de otra forma y diría: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y diría como Jesucristo: id y bautizad a todos. El que creas se salvará y el que no crea se condenará. Pero yo eso no lo puedo decir a no ser en nombre de Jesucristo. Pero no en nombre de Chus, ni en nombre de Maranata, ni en nombre de ninguno de nosotros, porque somos lo más humilde que pueda haber en este mundo, diciendo sin embargo que somos un grupo súper especializado del Señor y que actuamos a nivel de don. Si me oyen algunos frailes de mi convento, Dios mío, ¿qué dirían? ¿Qué dirían de esto? Porque más o menos entienden lo que es el nivel de don. ¿Vosotros a nivel de don? Pero si sois unos zarrapastrosos, pero sí. Sí, sí. Pues claro que lo somos. Y peor todavía. Y pobres y pecadores y no sé cuánto más. Pero ahí está la grandeza de esto. Claro que lo somos. Y peores a lo mejor que tú, aunque no lo creo, pero eso. Al menos iguales. Al menos iguales. Pero porque el Espíritu Santo siempre que viene cerca hace una obra también de santificación. O sea, no es una pura gratuidad así por las buenas, vengo y hace una obra de santidad, de santificación, y van creciendo los frutos del Espíritu dentro de uno, aunque a lo mejor no te das cuenta del todo. Como hablábamos ayer, podemos tener un contencioso fortísimo y al final te encuentras con que te has peleado como dos toros bravos y resulta que el corazón permanece limpio, porque en el corazón no has odiado a nadie, no has desechado a nadie, no has soslayado a nadie y no has rechazado, en una palabra, a nadie. Pues bien, esto es una introducción un poco larga que me ha salido, porque el tema que yo quería hablar era el tema pues de la sanación del sufrimiento, pero que va a lo mismo. En los ratos libres que tengo, yo sabéis que me dedico a escribir algo, y en este momento pues estoy comentando las estaciones de un Vía Crucis, así con meditaciones un poquito largas de 3 o 4 páginas. Y esto es ayer, antes de ayer, estaba comentando la 13ª estación, que en el Vía Crucis de Juan Pablo II es esa que nos dice que Jesús, viendo a su madre y a Juan, le dijo: ahí tienes a tu hijo, y a él, ahí tienes a tu madre. Y entonces pues me he puesto a hablar un poquito de lo que significó el dolor, el sufrimiento de María. El sufrimiento de María en la cruz. Hasta el punto de que La Iglesia no la ha definido como corredentora, pero hay muchísimos que lo piden. Hay muchísimo pueblo católico que quiere que la Iglesia, que el Papa, defina a la Virgen como corredentora, con Jesucristo, naturalmente. Son palabras difíciles. La Virgen sufrió muchísimo, pero no llegó a la sangre. Y entonces yo veía el sufrimiento de María por la muerte de un hijo. Pero no penséis que María sufría como otra madre cualquiera por la muerte de un hijo. Aparte de la situación sociológica tremenda, porque María creyó con toda su alma en los grandes hombres, en Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, en el destino del pueblo de Israel, en la elección de Dios para este pueblo. Y ahora resulta que este pueblo, todo el pueblo, magistrados religiosos, magistrados civiles, todo el mundo de arriba, pensadores, escritores, filósofos, abogados, el pueblo entero gritaba a su hijo: crucifícalo, hazlo desaparecer. Y ella era la madre. ¿Cómo es posible que María creyera que tenía razón contra la opinión de un pueblo entero de 2000 años, que era el pueblo elegido de Dios? ¿Vosotros imagináis eso? Y Jesucristo igual. ¿Quién la mantuvo en la fe? ¿Y hasta qué quilates llegó esa fe? ¿Creéis que tuvo razón? Yo creo que la fe de María ahí fue crucificada hasta el final. Y tendría todo tipo de tentaciones. Claro que tenía pruebas. Tenía pruebas porque María diría: bueno, pues es que yo he engendrado a este hijo sin varón. A mí se me apareció un ángel y me dijo que iba a tener un hijo del Espíritu Santo, y le he tenido. Y ha hecho obras maravillosas como ningún otro ha hecho. Y algunas veces veía yo la divinidad en su cara. Aunque también otras veces he tenido que ir por él porque decían que estaba loco. Qué contradicciones, ¿verdad? Y por mucho que pienses en esto, la Virgen tenía pruebas, pero el tentador, en la suprema angustia de alguien que le interesa, está allí. La suprema angustia de la muerte o la suprema angustia del sufrimiento, el tentador está cerca. El tentador te tienta. Y para mí que el tentador le dijo: María, tú y tu hijo, ¿cómo os he engañado? ¿No veis al pueblo entero de Dios gritando contra vosotros? ¿Qué os habéis creído? Os he engañado. El ángel que se te apareció fui yo. El hijo que has tenido en tu seno, sin concurso de varón, lo he puesto yo, que tengo poder para eso. No es hijo del Espíritu Santo, es hijo mío, que me llamo Satanás. Todo lo que habéis vivido y lo que llamáis fe, el diablo tienta. Y en la historia de la Iglesia hemos visto muchas veces cómo tienta a los santos, sobre todo a los santos, a los que le interesa tumbar. Le tentó a Jesucristo. ¿Y cuáles pudieron ser? ¿Pensáis que la Virgen se fue de este mundo sin tentaciones? ¿Cuáles pudieron ser las tentaciones de una madre? Pues ahí, en ese momento cumbre. O sea que la altura de la fe de la Virgen es tremenda. Pero su nivel de intercesión o de corredención, llamadlo como queráis, es un nivel que viene de esa fe. Pero tanto la fe como la intercesión de María hay que comprenderla solo a nivel de don. Solo se puede comprender a nivel de don, no a nivel pues de una madre que sufre por su hijo. Es que hay muchas madres en este mundo que su hijo ha muerto como ha muerto Jesucristo. Sí, sí. ¿Y por qué? Porque a nivel de don, el sufrimiento de María es aumentado por el Espíritu Santo, aumentado, intensificado profundamente, intensificado a niveles que no podemos imaginar. Y el de Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque dice aquí lo que he leído, llegado a la plenitud de los gritos del sufrimiento, es causa de salvación para todos los demás. El nivel de intercesión de Jesucristo y el nivel de intercesión de María necesitan que su sufrimiento sea un sufrimiento de don del Espíritu Santo, como el nuestro. La única diferencia, porque no somos protestantes, la única diferencia está en la intensidad y en la calidad de la gracia recibida. Evidentemente María tiene, según la Iglesia Católica, una gracia inconmensurable que la llevó a una altura de sufrimiento total por el don de Dios. Ninguna madre puede sufrir así, porque ninguna madre resistiría un sufrimiento como el de María. Y diréis, ¿y por qué quiere Dios el sufrimiento? Miren ustedes, el sufrimiento en sí no tiene por qué ser redentor. Lo que interesa del sufrimiento y lo que es la verdad más profunda del sufrimiento, o con otras palabras, lo que es la sanación del sufrimiento, es la unción que lleva. El sufrimiento de María era un sufrimiento ungido, durísimo, y si queréis, extensísimo, pero no lo entendáis a nivel moral, a nivel humano. Entendedlo a nivel de unción. Dios es suficientemente poderoso para ungirte y darte una fe tremenda para resistirlo todo, y sin embargo no te ahorra ni un solo sufrimiento como a los mártires. Es suficientemente poderoso para eso. La sanación del sufrimiento está en la unción. Un sufrimiento ungido tiene poder de intercesión, tiene poder de sanación. Y el sufrimiento ungido es el sufrimiento a nivel de don, a nivel de Espíritu Santo. Vosotros sabéis muy bien lo que es la unción, porque todos habéis experimentado, o casi todos, poco menos, yo no sé, pero casi todos habéis experimentado lo que es un algo ungido, una canción ungida, una palabra ungida, una frase de la Biblia ungida, un algo ungido, ungido, que tiene como un... Ungido viene de óleo, ungido por el óleo, por el aceite del Espíritu Santo, y tiene como un sabor, tiene como un henchimiento, tiene como una experiencia interior que te das cuenta que no es tuya. Está ungida, está ungido. Y eso, el nivel de unción de María, pues miren ustedes, pero a nivel de unción, no como una madre sufre por un hijo, no, no, a nivel de don, pero un superdon, evidentemente. ¿Y cuál es la sanación de nuestro sufrimiento? La sanación de nuestro sufrimiento es, y solo puede darse, en la unción del Espíritu Santo. No te va a quitar el sufrimiento, a lo mejor, no te va a quitar el dolor de cabeza, no, pero a lo que tenemos que aspirar es a que esté ungido, a que haya una experiencia de Dios en ello, a que haya una experiencia del Espíritu Santo en tu dolor, a que haya una dimensión que no pueda el dolor con ella, una dimensión interior en tu vida y en tu muerte y en tu enfermedad y en lo que quieras. Y cuando tienes esa dimensión ungida, aunque te quejes, porque si te duele una muela, se queja cualquiera. Estoy seguro que hasta Jesucristo se quejó, porque alguna muela le tuvo que doler alguna vez. 30 y tantos años en aquella época, se le caían los dientes a todos a los 20. Seguro. Seguro. Ungido. El dolor ungido. Y además os voy a decir una cosa. La renovación carismática, la alabanza de la renovación carismática, tiene que ser una alabanza ungida, pero desde unas personas doloridas, porque todos estamos muy fastidiados, todos tenemos muchos problemas y muchas heridas, pero ungidas, porque si no, el grupo de alabanza se transforma en un grupo de plañideras. Y cuando vais a un grupo, entendéis perfectamente cuando el grupo está ungido y cuando no está ungido. Si vais a un grupo y empezáis a oír, Señor, mira qué pobre soy, mira qué sufrimiento tengo, mi familia, estoy roto y no sé cuánto, Señor, te ofrezco todos mis sufrimientos, de no sé cuál. Pero el centro de la oración es uno, Él, el grupo, la gente. Mira, Señor, qué mal estamos. Mira, Señor, mira. Toda la oración somos nosotros. Que me duele la rodilla, que me duele esto. Que mi padre es un hijo de perra. Que... Llegas a un grupo así y te das cuenta que no tienen sanado el sufrimiento. Utilizan la oración y a Dios para su beneficio, para su provecho. A ver si me sana. Para vivir como antes. A ver si me sana. Porque figúrate si me sana, qué bien. Dios me hace, yo le daré gloria, sí, sí. Tú lo que harás es irte este verano al crucero de Santorini, en Grecia. Que es para lo que quieres que te sane. Porque a nivel humano, esas son las cosas normales y naturales. El sufrimiento en la renovación carismática se ve muy bien. La renovación carismática. ¿Por qué? Porque en la renovación carismática se puede hacer la comparación del don y de lo puramente humano. Y aquí se ve muy claramente grupos y personas que están sanadas por ungidas. Pero le sigue doliendo la muela, ¿eh? Le sigue doliendo las cosas. Sigue estando la familia estropeada. Sigue. Pero tiene ese sufrimiento sanado. Y ese sufrimiento sanado, a la larga, y Dios es fiel, tiene un poder. Esa unción tiene un poder para arreglar cosas. Pero que no está en nuestra mano. No es una receta, no es una medicina, no se expende en las farmacias, solamente en la farmacia del Señor, de arriba. Pero tiene un poder para arreglar cosas. Tiene una capacidad de sacarte a ti del rollo. Tiene una capacidad de hacerte distinto, que sin darte cuenta refluyen de ti pues sentimientos de paz, sentimientos de seguridad, de serenidad. Bueno, pues si estoy así, ¿qué pasa? Yo he visto personas felices en sillas de ruedas, yo las he visto. Nunca se me olvidará un retiro que di en Granada, creo que fue Granada o Córdoba, que había una chica, pero de 20 años. Ahora, el manejo que tenía de silla de ruedas, ella sola, era impresionante. Corría por los pasillos y por todas partes. Y parecía que subía escaleras y todo. Y todas las señoras no sanadas iban allí a decirle: hija, hacemos un poco oración sobre ti para que el Señor te sane, para que te cure. Y ella siempre: y dale, y dale con que me cure, pero que no quiero curarme, que soy feliz así, que así he descubierto al Señor y estoy feliz, y dale con curarme. Pues el sufrimiento ungido pues tiene sus propias leyes, porque es el sufrimiento que se llama la cruz gloriosa. Y la cruz gloriosa es la cruz tocada por Jesucristo. Tendrás que seguir pidiendo a la puerta del metro, porque no tienes una perra y no te la van a dar. Tendrás que seguir pidiendo a la puerta del metro, pero con otro interior, con otro garbo, con otra forma, incluso de dar gracias, y con otra manera. El sufrimiento de la cruz gloriosa es un sufrimiento vencido, es un sufrimiento que ya no tiene aguijón. Es sufrimiento, y al cuerpo humano no le gusta, pero ya no tiene el aguijón de la amargura, el aguijón de la depresión, el aguijón de la rebeldía, el aguijón de la duda, el pedir cuentas a Dios, el pedir cuentas a los demás, el pedir cuentas a todo el mundo. ¿Y por qué yo y no tú? ¿Y por qué yo y no el otro? ¿Por qué yo y no Perico de los Palotes? Entonces, aquí hay un elemento muy interesante. Como digo, nosotros podemos comparar. El grupo de Maranata, que es un grupo que vive a nivel de don, porque el Señor ha querido, no porque ninguno de nosotros merezcamos, pues hay que insistir y pedirle continuamente al Señor que sane nuestros individualismos, nuestros sufrimientos personales. No inundar a Maranata con nuestras cosas. Gracias a Dios, Maranata, casi toda la oración que hace es comunitaria. Las oraciones privadas han ido desapareciendo ya hace años, ¿eh? Al principio Maranata, como todos los grupos noveles, pues había muy poca alabanza, había intervenciones personales a montones. Señor, y esas, las intervenciones personales a veces son una gran alabanza, pero otras veces son sentimientos no sanados. Lanzar y proyectar sobre toda la comunidad tu dolor de tripa, o tu dolor de estómago, tu dolor de alma. Por eso el Señor ha hecho mucha misericordia con este grupo viejo, que ha logrado a lo largo de los años hacer oración, oración, la mayoría de aclamación, gloria a ti Señor, gloria, y cuando no, lenguas, y ratos largos de lenguas. Si os dais cuenta, en esas oraciones de lenguas, nuestros sufrimientos particulares no aparecen. Estamos alabando al Señor. Está sanado en ese momento nuestro sufrimiento. ¿Cuántas veces he alabado yo al Señor en Maranata con dolor de todo? que a mí me han operado un cáncer, y cuando el cáncer no se prepara en 5 minutos. Ya todos vosotros tenéis cáncer y si no, algo semejante. Y sin embargo, hay alabanza. Y en eso sí que tenemos que tener cuidado también. Cuidado con los silencios. Cuando se alaba, se alaba. Las personas que están con boca cerrada tienen que tener cuidado. Porque a lo mejor están en sí mismas. Nunca contribuyen a una alabanza santa y poderosa. El Señor quiere que abras la boca y que te olvides totalmente de ti. No sea que no tengas ni los dientes ni la boca sanados, ni el corazón ni los sufrimientos. Quiere el Señor que haya esa alabanza sanada como contribución pues a su gloria y contribución a un pueblo que va caminando hacia adelante. Y no me vengas con que es que mi carácter es así. Pues tienes que sanarte el carácter. El Señor tiene que sanar tu carácter, porque en otros sitios bien que chillas, y en otros sitios bien que voceas, y en otros sitios bien que saltas y levantas las manos, y en otros sitios bien que haces juerga. ¿Por qué no la vas a hacer delante de Dios? ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa aquí? Entonces no hay disculpa para, evidentemente, cada uno según pueda, y los caracteres y temperamentos no son lo mismo, pero ojo con eso, porque puede, es un chivato muchas veces de que es que no hay sanación en tu corazón, no hay sanación en tu forma de llevar el sufrimiento y de llevar todas estas cosas. Por otra parte, el sufrimiento sanado tiene poder de intercesión. El sufrimiento sanado tiene poder de intercesión. ¿Cuántas veces decimos, y cuánto se ha oído en Maranata, y se oye, y en toda la renovación, es que para hacer intercesión hay que estar preparados? Mire usted, para hacer intercesión, lo primero que hay que mirar, y es la única preparación que se necesita, es ver si esa persona que va a hacer oración tiene su sufrimiento sanado o no. Porque lo que no, quien no debe hacer intercesión, es aquel que proyecta su problema particular sobre los demás. Ese es el que no debe hacer la sanación. Porque la sanación y la intercesión es oficio del sacerdocio del pueblo. Una nación santa y sacerdotal no es oficio ministerial como el de los curas. Es el sacerdocio real del pueblo el que tiene poder para interceder. Y está preparado aquel que no tenga la psicología herida. Entonces, menos problemática de preparación y de experiencia es que yo he hecho, es que el equilibrio afectivo, humano y la unción que ha sanado todas las cosas problemáticas tuyas, aunque no te las haya quitado, es la auténtica preparación para una intercesión. Por otra parte también, no solamente en intercesión, sino, bueno, pues a nivel de expandir el reino de Dios, el reino de los cielos, siempre se ha dicho, es que este hombre lo aguanta todo. ¿Qué fuerza de voluntad tiene? ¿Cómo ¿Qué puños tiene ante el sufrimiento? Ni una sola queja. Nunca se ha quejado. Pero el no quejarse es signo de estar ungido. Yo creo que no. Por una sencilla razón, Jesucristo se quejó un montón. Jesucristo se quejó muchísimo. Sudó gotas de sangre. Si uno de nosotros ante la muerte suda gotas de sangre, dices, este era un psicópata. ¡Qué sufrimiento ha tenido que no ha podido resistirle ni los capilares! Se le ha salido la sangre por los capilares. Jesucristo era un psicópata. Yo más bien creo en lo que dije al principio, que no hay ser humano que pueda resistir la unción profundísima que la humanidad de Jesucristo recibió de Dios para quitar todos los pecados del mundo. Cualquier humanidad, incluso la de Jesucristo, que estaría blindada por una gracia inmensa, le estallan las venas. Pues bien, pero se quejó. Y la queja no, porque el concepto que solemos tener de sufrimiento es más bien de tipo estoico, no de tipo sobrenatural. Los estoicos, sabéis que era una escuela filosófica de Atenas, cuya finalidad era fundamentalmente librarse de los males de este mundo a base de fuerza de voluntad y a base de que me echen a mí lo que quieran, que lo voy a sufrir todo. Tengo fuerza por mí mismo para poder. El estoicismo luchaba desde sí mismo con plena fuerza contra el sufrimiento. Bueno, pues nosotros no somos estoicos, pero tampoco somos resignados, porque no es la resignación la buena actitud ante el sufrimiento. No hay más remedio, luego me resigno. Pero ¿tiene eso que ver algo con lo sobrenatural? ¿Tiene algo que ver con la unción? ¿Tiene algo que ver con Jesucristo? Y si no tiene nada que ver con Jesucristo, pues mire usted, pues no pertenece a este grupo, no pertenece a la élite de la espiritualidad. Élite, ojo, con estas palabras, que no son mundanas. Élite de aquellos pobres que lo han recibido todo, ¿eh? Nunca confundamos las cosas. Lo que pasa es que solo tenemos un lenguaje. Y entonces con el mismo lenguaje tenemos que expresar realidades humanas y realidades divinas. Entonces es difícil muchas veces poner la palabra adecuada, porque la mayoría de las veces ni existe siquiera esa palabra adecuada. Pues bien, no es la resignación nada más que una expresión humana. Expresión humana, bien, resignado. Por lo menos, pues, los que están a tu lado no sufren tanto, porque estás resignado. Nosotros tenemos que aspirar a más. Tenemos que aspirar a estar ungidos en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, porque desde ahí sale, sin que nosotros lo podamos controlar, ni la forma de hacerse ni los resultados, sale como una gracia de Dios hacia el mundo, hacia los demás. Ahora me alegro, dice San Pablo, de lo que he sufrido por vosotros, porque completo así lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Ahora me alegro. Es que le falta algo a la pasión de Cristo. A la pasión de Cristo no le falta nada. Pero tú eres un miembro de Cristo. Y entonces que pase por ti el fluido de la gracia, de la pasión de Jesucristo. Y solo pasa si tienes sanado tu sufrimiento hacia afuera, hacia los demás. Serás un fruto de bendición para tu casa y serás un fruto de bendición para lo que sea y para donde estés. Pues bien, hermanos, es bueno aclarar lo más posible ideas, y el fruto de nuestro sufrimiento, mejor dicho, la sanación de nuestro sufrimiento, es una actitud cuaresmal de primerísima categoría para la Pascua, es decir, para recibir a Jesucristo, para recibir el don del Espíritu Santo, para recibir la acción de Dios y para que este grupo también cumpla con los fines para los que el Señor le llamó. De la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 5. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció y experimentó la obediencia, y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. Palabra de Dios. Queridos hermanos, ayer hablábamos de la sanación del juicio. Esta mañana, si Dios quiere, vamos a hablar de otra sanación, de la sanación del sufrimiento, de la sanación del sufrir. Como decía, pues, el tema de la sanación ahora, en tiempo de Cuaresma, para nosotros es bueno porque va quitando de nosotros como escamas o miedos, temores, adherencias, cosas que no dejan al poder de Jesucristo, al poder del Señorío de Jesucristo reinar en nosotros. Por eso la Cuaresma para nosotros, pues, no es una Cuaresma de obras. No es porque esté mal eso, por supuesto, sino porque a nosotros creo que se nos pide otra cosa. Este es un pueblo que camina hacia un encuentro con Jesucristo personal. Y la comunidad de Maranata camina hacia ese encuentro. Otra cosa es que después, tú en tu vida privada, en tu trabajo personal, en tu labor, hay tiempo para todo, pues creas que debes hacer esto, que debes hacer lo otro, vale. Eso, según tu conciencia, haz lo que te parezca. Pero como miembro de esta comunidad, y la comunidad es del Señor, y la lleva el Señor, y estemos unos o estemos otros, la comunidad va a seguir y la lleva el Señor, porque eso es el tema. La comunidad esta va siendo acercada a Jesucristo cada vez más íntimamente. Si queréis pertenecer a la comunidad de Maranata, pues en cuanto se refiere a Maranata, tenemos que seguir los pasos que el Señor nos va dando, que el Señor nos va indicando. Yo sí que quiero pertenecer a Maranata, porque es como estar en un barco que te va llevando, y que te va llevando a un puerto. Si a ti no te gusta el trayecto, o no te interesa demasiado el puerto, bueno, pues te sales y haces tus obras de misericordia, tus obras de bondad. Pero si te interesa esta obra, estar en esta barca, intimar con Jesucristo como aquí se nos pide, pues entonces, en lo que se refiere a la barca, a la comunidad,